Pues, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos grabando nuestro décimo episodio de la temporada 2, Carlos. Y pues, como habíamos acordado, nos vuelven a acompañar el doctor José Luis González Callejas, de la UAM Xochimilco, del Departamento de Relaciones Sociales, y el doctor Gustavo Mejía, actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Y nos quedaron temas pendientes, Carlos.
Es correcto, Ángel. ¿Cómo están, Gustavo, José Luis? Buenas tardes, noches. Un saludo también a la amable audiencia. Pues sí, en el capítulo previo, el doctor Gustavo y el doctor José Luis pues, nos platicaban sobre esta geografía de la educación, pues que es todo un tema, ¿eh? Y que bueno, pues se discutió un poco sobre si hay o no, si existen o no. Se pueden hablar de subsistemas de la educación, del análisis socioterritorial, los procesos de movilidad social en toda la obra escrita de estos académicos, pero que también sus estudios han concluido, ¿no? Que era una hipótesis con la cual había iniciado Ángel, la cual yo comparto, que varios de los postulados, varias de las valoraciones ya encontradas por Gustavo y por José Luis, pues ahora están haciendo mucho escándalo, pero que nuestros investigadores ya habían encontrado previamente desde hace varios años, pero por cuestiones que no vamos a indagar aquí, pues no se habían hecho muy publicitables, ¿no? Miren, para muestra un botón, estimado público de Políticas Públicas a Debate, en el citado número de la revista Proceso, el 23-13, que si no recuerdo tiene una semana de este sábado que pasó hace 8 días, estoy en la página 33, primer párrafo, dice lo siguiente. Además, la asamblea, bueno, voy a decir el título del estudio, se decía, el error de la auditoría del aeropuerto ocultó otras graves anomalías. Me traslado a la página 33 y dice lo siguiente. Además, la Auditoría Superior de la Federación observó que en el programa de Universidades para el Bienestar de Benito Juárez, la coordinación a cargo de Raquel Sosa Elizaga, una incondicional del presidente, entregó más de 828 millones de pesos en subsidios para la construcción de 100 sedes. A pesar de que 8 de cada 10 proyectos no reunían los requisitos de elegibilidad establecidos en sus propios lineamientos, lo anterior, según el organismo fiscalizador, podría representar un riesgo de que no se esté atendiendo a la población objetivo del programa. Estimados Gustavo, estimados José Luis, Gustavo, ustedes ya han estudiado esto hace bastante tiempo y creo que sus conclusiones todavía son más fuertes que estas, ¿cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Sí, hola Carlos, hola Ángel, hola José Luis. Sí, un poco lo que comentábamos es que este estudio lo hicimos hace 2 años como parte de un seminario que organizaron Pedro Flores Crespo de la Universidad Autónoma de Querétaro y César García del Tecnológico Nacional de México. Y que bueno, de acuerdo con los mismos criterios establecidos por el programa, solo una sede cumplía con estos criterios. Y que por otro lado, digamos que la contraparte era la parte central de la República Mexicana, donde había muchas sedes en espacios que no cumplían con los criterios, ¿no? Tenía más población de la que establecían los criterios, había espacios con mucha oferta de educación superior, son municipios y alcaldías con poca migración, con poca población indígena, y con recursos económicos suficientes. Entonces, digamos que todavía fue un poco mayor a lo que comenta este artículo de Proceso. Si quieren ver algunos dos estudios que también han salido, está el que menciona el mismo proceso de Coneval y el de Mexicanos Primero, que básicamente llegan a las mismas conclusiones. Hay 2 cosas que quería comentar hace rato, que ya no nos dio tiempo. Una, que en su origen el programa tiene algunos, al menos en teoría, algunos beneficios que, digamos, no sé si se hayan apoyado o no en la investigación, pero que en la investigación dicen que serían bien intencionados. Cuando se habla acerca de los espacios como en México, que hay pocas personas que terminan la educación superior, uno tiene que ver con la cuestión de la oferta, ¿no? Entonces, si se amplía la oferta, hay más oportunidades de estudiar. Pero no basta con eso. Además de eso, se tiene que garantizar que ingresen. O sea, no basta con poner una escuela, sino que las personas entren. En casos que lo vemos muy claramente en el centro del país, como la UNAM o la UAM, hay muchos filtros, incluso en escuelas públicas, para que las personas ingresen. Entonces, en ese sentido, el programa de las universidades cumple con dos características de ahí que son, llamémoslo así, benéficas o bondadosas, ¿no? Uno, pone sedes donde no la hay, al menos en términos teóricos, y dos, no establece filtros de ingresos. O sea, lo único que necesitan las personas que están interesadas en ingresar es inscribirse. Y hay otro tercer factor que regularmente afecta que las personas no terminen la educación superior, que es la cuestión económica, ¿sí? Una cosa es que llegue a la escuela, otra cosa es que la persona ingrese y otra cosa es que termine. Entonces, el programa de las universidades Benito Juárez también les da una beca de apoyo durante toda la licenciatura. Entonces, en este sentido, cumple con tres características que en teoría tendrían que facilitar el proceso de ingreso y término de la educación superior. Entonces, bueno, en teoría tendría que cumplir con esto. Ahora, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con, ya dijimos, se coloca a la sede, se garantiza que se ingrese y se garantiza la permanencia. Pero hay otro tercer momento, un cuarto momento, que es el egreso, ¿no? ¿Qué sucede cuando las personas egresan? El caso de las universidades Benito Juárez también aplica al resto de las universidades y instituciones de educación superior en México, ¿no? ¿En qué medida, viéndolo en términos muy pragmáticos, responde a la oferta de educación, digo, la oferta del mercado laboral regional? No analizamos todas las sedes, pero como comentamos, nos acercamos en un segundo momento a la única sede que cumplía con los criterios, que es esta sede en el municipio de Ubrique. La sede no se localiza en la cabecera municipal, sino se localiza en una comunidad más al norte del municipio, donde hay más vías de comunicación. La carrera que se oferta ahí es ingeniero agrónomo. Esta sede, en Ubrique, en Chihuahua, está en la Sierra Tarahumara. Ajá. Y cumple con estas condiciones que debería caracterizar a todas las sedes. Hay un gran porcentaje de población indígena, hay pobreza, hay poca oferta de educación superior, hay altas tasas de migración y hay mucha violencia. ¿Sale? Y la oferta es esa, ingeniero forestal. Hicimos el acercamiento y nos dimos cuenta, solo les voy a dar dos detalles. Uno, la distancia que hay a los espacios donde posiblemente podría haber más oferta laboral y la oferta laboral local. Lo que hicimos fue jalar la información que tiene el INEGI de del Directorio Nacional de Unidades Económicas para establecer un poco cuál sería el mercado laboral al que se va a enfrentar en la región un egresado de esa sede de la Universidad Benito Juárez. Partiendo de la idea que el mismo programa establece, que la idea de los egresados es que se vinculen a las necesidades sociales del lugar y que no migren a otros espacios. Lo que descubrimos con este acercamiento a las unidades económicas de la región es que son unidades económicas pequeñas, la que tiene más empleados es de 20, y que regularmente se dedican a los servicios. Entonces, solo con este pequeño acercamiento, la persona que egresa como ingeniero forestal de esta sede de Ubrique no tendría espacio para trabajar ahí. Ahora, dirían, pues ok, no puede trabajar ahí, pero puede migrar a otro espacio. Entonces, lo que hicimos fue ver cuáles eran las zonas metropolitanas que estaban más cerca, ¿no? La más cercana ni siquiera está en Chihuahua, ¿no? Estaba en Sinaloa, hacia el sur, que es la zona metropolitana de Los Mochis, y la otra en la ciudad de Chihuahua, en la capital, que está al sur del estado. En ambos, para llegar a esos espacios, se requieren más de 10 horas de camino por carretera. Entonces, como se podrán cuenta, si bien pareciera ser que en un planteamiento original el programa tiene muchos beneficios, en el momento que se llevan a la ejecución, presenta algunas inconsistencias que posiblemente no permitan alcanzar los mismos objetivos planteados por el programa. No sé, José Luis, si quieres agregar algo.
Sí, Gus. Un poco relacionando los resultados, ¿no?, de estas investigaciones que en breve esperemos que se publiquen. Relacionándolo con los primeros dos capítulos de esta segunda temporada, ¿no? En esos capítulos pues abordábamos un poco el tema de cuál es la perspectiva desde teoría de sistemas de políticas públicas, ¿no? Y algo que me parece cada vez más frecuente, repetitivo, parte de la estructura de los propios procesos que tratan de paliar las políticas públicas, es que se diseña pensando en términos lineales cuando los fenómenos a los que están tratando de responder tienen una lógica recursiva, ¿no? Es decir, el propio resultado de la política va a actuar de manera retroactiva sobre la política y sobre el propio problema, ¿no? Entonces, por eso parece paradójico el resultado de muchas políticas y de muchos programas, ¿no? Que es algo que ya desde la sociología, no solamente desde teoría de sistemas, se ha analizado bastante, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado con otros estudios es que lo que se hace al aumentar la oferta de educación superior es que se está haciendo más grave el problema que se intentaba resolver, ¿no? Porque se reproduce a una escala más pequeña el mismo problema que se busca atender, ¿no? Vemos cómo se trata de descargar a una zona metropolitana, a un subsistema, la gran demanda que hay, ¿no? Pensando en las universidades públicas federales, ¿no? Casi todo el mundo quiere estudiar ahí. Y de pronto cuando uno revisa las cifras, se da cuenta de que hay oferta, ¿no? Para poder responder a la demanda. El problema es que los estudiantes en potencia no quieren ingresar a estos sistemas. Entonces, lo que pasa es que cierto porcentaje de la población de los distintos municipios, no solamente, si hablamos en el caso de las universidades públicas federales, a nivel de todo el país, ¿no? E incluso de otros países, tienen los medios para poder ingresar a las tres universidades más prestigiadas de México, ¿no? Y lo que pasa es que se recrudece y se reproduce este problema a nivel estatal, a nivel municipal, y incluso a niveles más pequeños, ¿no? Solamente quienes tienen cierto capital social, cultural y económico, ¿no? Si nos referimos a Bourdieu, tienen la posibilidad, por ejemplo, igual no de ir a la UNAM, pero sí de ir a la universidad que se encuentra en la capital del estado, ¿no? Y solamente aquellos que no tienen estos capitales se quedan en la opción que tienen más cercana, ¿no? Tanto en términos de programa como en términos de camping. Entonces, algo en lo que creo que deberían de pensar los estudiosos de las políticas públicas es precisamente cómo diseñar, ¿no? Una política, un programa que esté tomando en cuenta la recursividad del propio programa, ¿no? De la propia política, pero también del fenómeno, de la condición que se intenta modificar.
Sí, y agrego un par de cosas. Uno, el caso de Urique nos pareció interesante porque nos habla un poco de cómo funciona este programa en particular. Pero también es una de las hipótesis que generamos en ese tercer artículo, es que también podría ser representativo de cómo funcionan las instituciones de educación superior en espacios rurales. Es decir, estos problemas que enfrenta esta sede de la Universidad Benito Juárez en Urique, son problemas comunes a las escuelas de educación superior en espacios rurales, ¿no? Una oferta de programas que no corresponde con las necesidades del mercado laboral local, dificultades para acceder incluso al mismo espacio, muy probablemente dificultades para mantener el staff básico con el que pueda trabajar la universidad, entre otros, ¿no? E incluso posiblemente también la migración de los egresados hacia otros espacios donde pueda haber mejores oportunidades de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que quería comentar es este programa significó una gran cantidad de presupuesto. Y entonces, pues, en México no hay más. Si jalas de un lado la cobija, otros se quedan descobijados. Y eso ha pasado. Por supuesto, hay instituciones que nunca se van a descobijar, como la UNAM, ¿no? Mientras que, en general, las instituciones de educación superior los últimos 5 años tienden a disminuir el presupuesto que se les asigna, la UNAM siempre tiene un poquito más. Pero pensemos en la UDG, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que están en crisis por problemas de corrupción muy grandes, particularmente Morelos y el Estado de México, terribles.
Y Guerrero, aparte, ¿no? También.
Bueno, Guerrero, y si le seguimos buscando, pero digamos que las que surgieron como más rápido en lo de la estafa maestra fue Morelos, ¿no? Por decir algo. Pero no, nada más fue la estafa maestra. Vienen de una historia de corrupción tremenda de 10, 15 años con rectores que se han despilfarrado los recursos de la universidad, pero además les han recortado el presupuesto que se les estaban asignando. Entonces están en crisis, ¿no? La Universidad Autónoma del Estado de México está tendiendo a generar programas que obligatoriamente manden a los estudiantes a tomar cursos en formato virtual, de tal forma que se reduzca el número de profesores que estén en cada campi para reducir el dinero que se necesita para pagarles, ¿no? Entonces, por un lado, esta universidad nueva generó, significó un movimiento de recursos que ya estaban destinados en otro momento, y eso afectó a otras escuelas que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, también era importante que señalara esta parte, ¿no? Y sí, quizá en ese nivel funcionaría una cuestión sistémica, ¿no? Lo que pasa en un grupo de escuelas va a terminar pegando a las demás.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo no sé, Ángel, pero van saliendo N cantidad de asuntos, sobre todo relacionados con política pública. Esto último que menciona Gustavo sobre los financiamientos, pero todos sabemos que el dinero no crece en los árboles. ¿Por qué lo digo con esas palabras? Porque siempre que se hace, se diseña, se procura una política pública, se nos dice que nunca hay dinero y que si quieres abordar un problema público, pues tienes 2 pesos para hacerlo y párale de contar porque este país no tiene. Yo creo que si hay mucho dinero en nuestro país, pues está muy mal administrado, muy mal organizado y muy mal distribuido. Pero yo creo que dinero hay, ¿no? Yo creo, incluso hay en los, me permito citar algunos estudios, algunos reportajes que los días pasados hubo sobre que las elecciones de este 2021, que estamos a 90 días, van a ser más costosas que toda la vacunación, ¿eh? Entonces, dinero hay. Yo creo que está muy mal distribuido y que, bueno, esto se presta para la corrupción y que cuando quieres atacar la corrupción, pues te vas contra todo el sistema financiero, ¿no? Lo otro es lo que mencionaba también José Luis, ¿no? Yo creo que en términos de política pública no estamos sabiendo hacer diagnósticos, ¿no? Creo que cada vez están más estos manualitos, ¿no? Que se da mucho en política pública, sobre todo cuando predomina lo técnico, de que los diagnósticos deben tener estos elementos, ¿no? Incluso hay hasta quien los enumera. Pero que a la hora de que abordas este tipo de programas, pues resulta que cómo demonios se justifica un problema público, cómo se diagnosticó este asunto, no sabemos, ¿no? Cuando a veces creemos que una de las materias que en términos de administración pública sí pasamos es el diagnóstico de problemas. Y yo diría que ni eso, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que volver a aprender, en política pública estoy hablando, la gente que nos dedicamos a la política pública, yo creo que necesitamos refrescar y revalorar todo lo que hemos hecho sobre problemas públicos porque no estamos sabiendo hacer diagnósticos, ¿no? Y en cantidad de cosas, Ángel, pero no sé si tú quieres comentar algo, pero creo que van saliendo cosas muy de la mano del aspecto de la política pública. Pero bueno, lo que menos también tenemos es tiempo, pero ¿tú qué opinas, Ángel?
Así como lo dices, ¿no? Desde la cápsula previa nos decían, el problema mayor que tuvimos para hacer estos estudios es la falta de información o que hay información contradictoria, ¿no? Lo vinculo con uno de mis temas de investigación de los organismos autónomos, justamente a raíz de esto que ya hizo la Auditoría Superior de la Federación, pues se refrenda la necesidad de que existan estos organismos para garantizarlo, ¿no? Lo que tendría que hacer el INAI ahora, y que el INAI ha guardado un sepulcral silencio en todo este proceso, como que calladitos se ven más bonitos, pensando que no les va a tocar ningún coletazo de esta embestida, pero yo creo que es un error el no reafirmar la necesidad de estos procesos, ¿no? Tú dices, Carlos, no tenemos la capacidad de hacer diagnósticos, y por otro lado, terminamos pues implementando cosas sobre la marcha en donde no sabemos cuál es la autorización o en qué se sustenta la autorización. Yo quisiera que aquí pues ya en breve nos mencionaran, por ejemplo, este caso que tras bambalinas nos comentaban de cuáles son los estudios de factibilidad o qué características tienen los estudios de factibilidad de los campi en donde sí se ha empezado a construir estos planteles, José Luis, Gustavo.
Bueno, eso es un tema que se discute, porque cada institución tiene sus propios estudios de factibilidad. no hay como una norma. Yo conozco tres. El de la Mexiquense, que como comentamos, básicamente es una serie de datos que no tiene texto para terminar justificando que hay, en un lugar específico se tiene que establecer una sede. No tiene estructura, tiene datos dispersos, etcétera. Conozco el que se hace en la UPN, que también es una cosa, en la UPN lo que se trata de hacer es, lo que se plantea es, vas a abrir un programa y justifica que tienes los medios para abrirlo. No me importa a quién va a responder. Y el de Hidalgo, el de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que tiene un poco más de sentido, al menos en el planteamiento, no sé si lo lleven a cabo, la verdad yo dudo mucho que lo lleven a cabo, porque también José Luis ha estado dándole un vistazo a cómo está la distribución de las sedes en Hidalgo. Pero el de la sede de Hidalgo sí tiene un poco más de sentido, porque tiene que ver, al menos en teoría, lo que plantean es estudio de los mercados locales, estudio de la potencial demanda a partir de los egresados de educación media superior, ¿no? Estudio de la oferta que hay en las regiones. Y ahí tiene un poco más de sentido, pero conozco el plan. La verdad, no tengo idea si realmente lo lleven a cabo de esa forma. En el caso de la Benito Juárez, pues lo que fue establecer una serie de criterios que en general no cumplieron. Pero no hay como una norma, ¿no? Entonces.
Yo más que nada lo mencionaba porque se habla también de este estudio de factibilidad para el Tren Maya. Digo, creo que nos salimos un poco, pero pues es lo mismo. El cuestionamiento justamente de estos estudios de factibilidad que van a tener ciertos impactos. José Luis nos decía, ante un problema vivo, se plantea un diseño lineal que ante un problema que puede ser incluso entre una lógica recursiva, ¿no? De ir replicando los errores que ya se cometieron en otros sistemas de educación y que se van a ir potenciando. Porque a mí, como decía Gustavo, me parece muy loable esto de no querer que la gente emigre, pero también qué de malo tiene, ¿no? O sea, el único que no quería que emigráramos era Trump, hasta donde recuerdo, pero esto de querer anclar a las personas en su lugar de origen sin las condiciones adecuadas, creo que terminará multiplicando los problemas, a lo mejor por ahí los problemas de frustración incluso personal, ¿no? Que sucede mucho en otras universidades. Ya terminas la licenciatura y no hay campo de trabajo y los alumnos se quedan así de ¿para qué estudié esto, no? ¿Cómo lo ves, José Luis?
Tal cual, Ángel. De pronto, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Cada vez nos desencantamos más y de pronto a raíz de la pandemia parece ser que aunque ya estamos desencantados y pensamos que no viene algo peor, pues cada día nos prueba lo contrario, ¿no? Y creo que si bien, ¿no? Teoría de sistemas no es la única perspectiva ni la mejor, ¿no? Es en la que sí me siento un poco más cómodo. Y recordaba un ejemplo que me parece muy significativo, ¿no? De pronto cuando estamos en un concierto, una persona para mejorar su perspectiva, la visión del espectáculo, se levanta. Pero eso obliga a que quien está detrás se tenga que levantar. Y eso nos lleva a que de pronto todo el auditorio está de pie, ¿no? Y pierde el sentido el que existan asientos, ¿no? Y que además se pague muchísimo por una mejor vista. Y en ese sentido me refiero a los efectos perversos, ¿no? De una política pública. Uno puede tener la mejor intención y relacionándolo con lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Cómo refrescar toda política pública, todo diseño de política pública ya está implicando una ontología y una antropología filosófica, ¿no? Aunque no se sepa. Y con base en eso, ciertos valores se diseñan. Y se espera que en determinado tiempo se llegue a tal meta, a tal objetivo. Y el problema es que quizá el problema de ciertas políticas es que se logró muy bien el objetivo. Y precisamente por eso, esto creó problemas que no se tenían contemplados y que hacen que tu programa simplemente ya no responda a la nueva realidad que el propio programa creó, ¿no? Y esto no solamente en el caso del sistema educativo, ¿no? En general. Entonces, el problema aquí es que vamos a necesitar de cierto tiempo, por lo menos los primeros egresados, ¿no? Para saber a qué se van a enfrentar y cuál va a ser la realidad que este programa está creando, ¿no? Y cuando uno está pensando en términos de realidad, al menos desde teoría de sistemas, uno está pensando en cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos y los peligros a los que nos vamos a enfrentar por esta acción, ¿no? De pronto se pueden multiplicar. Y justo por eso se justifica seguir pues, analizando esto, no solamente desde la política pública, ¿no? Sino desde otras disciplinas científicas.
Bueno, pues esperemos que este programa cumpla con los objetivos y que no sea víctima de su propio éxito, ¿no? Entonces, pues eso es lo que con lo que yo cerraría, Carlos. Pues el tiempo otra vez ya se nos agotó, lamentablemente. Lo que sí. Nos está haciendo es interesantísimo, pero el tiempo otra vez nos está comiendo. ¿Cómo ves?
Pues dejan ahí varios temas, pues propios para la reflexión de este debate necesario de la política pública. Y pues no queda más que agradecer a estos ponentes, a estos presentadores de estas investigaciones, a Gustavo y a José Luis y a Gustavo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por arrojar luces en esto que a veces parece obvio en términos de política pública, pero que bueno, ustedes nos dicen, pues no lo es. Y pues a seguir a darle continuidad a este tipo de enfoques, con estos temas tan interesantes. Y si me lo permites, Ángel, pues nada más que nos compartan alguna bibliografía mínima que nos recomienden, pues tanto del estado del arte en general como de sus propias obras, ¿no? Hace rato ya estaban hablando de algunas publicaciones. ¿Nos podrían comentar al respecto, por favor? Ya pues con eso empezaríamos a cerrar.
Sí, bueno, estos estudios sobre la Universidad Benito Juárez van a publicarse próximamente, el primer acercamiento en un capítulo que va a publicar la Núñez, el segundo acercamiento en un artículo que se va a publicar en la revista electrónica de investigación educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, y trabajos conjuntos, pues el más reciente que tenemos es el 2019, que si no me equivoco se llama Territorios Desiguales, el caso de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Si lo buscan así en Google aparece, no hay problema. Y el año pasado publiqué un artículo junto con un amigo de la Universidad de Londres sobre los institutos tecnológicos en la Ciudad de México. No recuerdo ahorita cuál es el título. Sobre perspectivas geoespaciales, les recomiendo Education, no recuerdo si se llama así, Education Research, no se llama así, The Place Matters, de Hillman y Weichmann. Son investigadores de Wisconsin que trabajan en estas perspectivas geoespaciales. Ese sería como uno muy bueno. Y quizá otro que se llama Towers of Geography of Education, de Chris Taylor.
Estupendo, estupendo, Gustavo. José Luis, compártenos alguna recomendación bibliográfica.
Carlos, ahora sí te voy a fallar. Tengo en mente un texto que habla precisamente de cuáles son los problemas a los que da pie el diseño e implementación de políticas públicas. Pero yo les paso la ficha para que cuando
un problema, sí.
Esté en línea, pues esté ahí también en la información de YouTube.
Perfecto. Pues Ángel, cerramos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, pues no queda más que agradecer, como siempre, la presencia que tuvieron nuestros invitados, que hayan compartido pues parte de sus análisis, de sus estudios, que lamentablemente pues los tiempos de publicación pues nos llevan a que esté más retrasado ese asunto de lo que estamos viviendo todavía, pero pues esperemos que muy pronto y pues otra vez. Pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, José Luis, Carlos. Sí, Gustavo.
Pueden consultar nuestros perfiles académicos y nuestras publicaciones en researchgate.net.
Ah, pues muy buena recomendación, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás así? ¿Gustavo Mejía Pérez?
Gustavo Mejía Pérez.
Gustavo Mejía Pérez. Bueno, pues hay que seguirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en las próximas cápsulas. Síganle dando like a Políticas Públicas a Debate y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego.